En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze. Una de la tarde, estamos ya en la última hora de este Voces de Verano, en la que nos vamos a viajar. Y hoy, además, le recomendamos que presten especial atención a la conversación que vamos a mantener con nuestro querido Agustín Vázquez, director de viajaragusto.es y holamundo.es, porque vamos a hablar de recomendaciones a tener en cuenta cuando viajamos, pero desde el punto de vista sanitario, vacunas y demás. No pierdan detalle, porque seguro que va a estar muy interesante, como siempre, por otra parte, cuando hablamos con Agustín. Y también hablaremos de la Festa de la Malla Tradicional. Tendremos a través del teléfono a Manuel Blanco, que es el presidente del Museo Etnográfico Casa do Patrón, que son los organizadores de esta tradicional fiesta. Y sin olvidarnos que en esta última hora también echaremos un vistazo a las efemérides musicales de este 21 de agosto. Antes, como siempre, echamos un vistazo a la actualidad. Seguimos muy pendientes de la evolución de los incendios, pero también les tenemos que contar otras cosas. Por ejemplo, que Arquitecto Antonio Cominges, en Vigo, es la calle más cara de Galicia. Una vivienda en este vial, como nos cuentan los compañeros de La Voz de Galicia, vial que recorre la costa de la ciudad olívica, sobre algunas de sus mejores playas y con vistas a las Cíes, cuesta de media 1.742.000 euros. No es la primera vez que esta calle encabeza el ranking, ya que se trata de una de las zonas más exclusivas, con una sucesión de grandes chalés y urbanizaciones de lujo que lleva de Canido hasta Cabo Estay. El sueño de vivir en esta calle, situada en la parroquia de Santa María de Oia, se complica cada vez más. Para que se hagan una idea, en 3 años los precios subieron más de 100.000 euros. El negocio inmobiliario es más que evidente aquí, con nuevas operaciones en marcha a lo largo del litoral o muy cerca de él, pero al alcance de muy pocos bolsillos. Otras zonas, como Alcabre, están emergiendo como alternativa. El mayor portal inmobiliario del país, Idealista, lanzó un estudio que señala las 10 calles más caras para comprar una vivienda en España. La urbanización Coto Zagaleta, en el municipio de Benavís, en Málaga, se corona como la más costosa, con un precio, atención, de 12.366.000 euros. Galicia aparece en la lista como la séptima comunidad con los precios más encarecidos. Supera de media el 1.000.000 euros. Casi nada. Bueno, tienen todos los detalles en La Voz de Galicia. Les contamos, por otra parte, esto en Vigo. Aquí en A Coruña también conocíamos hoy que el Monte Mero va a tener un parque que será el doble de grande que Santa Margarita. Las 4.025 viviendas que están previstas en esta zona son una de las principales señas de identidad de este proyecto, pero no la única. El plan de la Xunta prevé invertir en este área, que está ubicado entre Alfonso Molina, la ciudad de Dastic, Xuxán y Pedralonga, en un barrio completamente urbanizado, en el que los edificios residenciales se complementen con otros para usos terciarios, equipamientos y todos los servicios. Además de todo ello, las zonas verdes van a tener un papel destacado y con un emblema, que es ese parque de Monte Mero. El borrador del proyecto de la Xunta, que se encuentra sometido a evaluación ambiental, refleja que se va a crear una gran zona verde de más de 90.000 metros cuadrados, es decir, casi el doble de lo que ocupa el Parque de Santa Margarita. Entre tanto, les cuento que en Santiago nos cuentan los compañeros de La Voz que el billete más económico para volar desde el aeropuerto Rosalía de Castro hasta Madrid seguirá rondando los 200 euros hasta septiembre. Hablando de vuelos, Cabo Verde, Bali y Uzbekistán son los viajes exóticos por los que están apostando los compostelanos para que cojan sus vacaciones a partir de ahora. Y también leemos que el PSOE pide a Rajoy que retire residuos de los Juegos del Apóstolo de la Alameda. En Pontevedra, les cuento que la ciudad se respira festival con las primeras sesiones verbeneras. Xoel López prepara un repertorio especial para este viernes. Actuará allí en Pontevedra. Leemos, por otra parte, que cortes nocturnos aseguran el agua en las aldeas de Alhama durante la sequía. Y, por otra parte, les cuento, en este caso, que en Ourense, además de los incendios, nuestros compañeros nos hablan de otras cuestiones, como, por ejemplo, una denuncia que establece que el Concello de Ourense dicen que el Concello de Ourense advierte a fincas por riesgo de incendio, pero que no vigila su desbroce. Y por lo que respecta a Ferrol, les cuento que la fragata Méndez Núñez hará escala en Tailandia en su viaje de regreso al arsenal ferrolano. Leemos, por otra parte, que el Bénega de la ciudad departamental traslada las críticas de los vecinos por el abandono y el mal estado de la calle Lousas.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna be where you can see, our troubles are all the same. You wanna be where everybody knows your name.
Roll out of bed, Mr. Coffee's dead, the morning's looking bright. Your shrink ran off to Europe and didn't even write. And your husband wants to be a girl.
Be glad there's one place in the world where everybody knows your name. And they're always glad you came. You wanna go where people know, people are all the same. You wanna go. Everybody knows your name.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible.
En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
Tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras.
1:10, pues con la voz de Roberto Carlos damos la bienvenida este jueves a Agustín Vázquez, director en viajaragusto.es y holamundo.es. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Escuchando a Roberto Carlos, que siempre, ¿verdad?, apetece.
Se agradece, sí. La verdad.
Esta música, además, tan relajante y que tiene tanta, que invita tanta reflexión, ¿no? Fíjate, sobre todo en estos momentos tan, tan duros que estamos viviendo.
¿Sí? Pues sí, la verdad es que sí. En fin, necesitamos reflexionar mucho, necesitamos reflexionar mucho. Pero bueno, vamos a hablar de los viajes y en concreto vamos a hablar de la salud en los viajes, de lo que debemos tener en cuenta, dependiendo del lugar al que viajemos, ¿no?, antes de ponernos en marcha. Agustín, aunque parezca un tema menor para muchos, no lo es en absoluto, porque esto te puede arruinar no solo el viaje, sino hasta la vida.
Sí, efectivamente, y a veces no nos damos cuenta que cuando planeamos un viaje o cuando vamos a esa agencia, ¿no?, a que nos hables del destino y tal, siempre hay que tener en cuenta que la salud también debe de viajar y tener en cuenta pues cuáles son las, digamos, la situación sanitaria de ese país, ¿no?
Sí.
Y eso es importante porque a veces también nos llevamos chascos o incluso, pues eso, como decías tú, problemas importantes porque a veces no viajamos con la preparación o con la información necesaria. No adaptamos el seguro de viaje, que después desarrollaremos también este tema, acorde a la sanidad de ese país o incluso a los costos que puede dar esa asistencia en ese país. Y bueno, muchas cosas también. Es importante esto, ¿no? Porque al final no solo es el destino, sino buscar también tal. Y sobre todo, informarse hoy en día a través de la página oficial del Ministerio de Asuntos Económicos, de Asuntos Exteriores, perdón, MAE, poniendo en buscador MAE y el país, y ahora hay una información muy detallada sobre documentación de viajes, sobre entrada, requisitos de entrada, pasaportes, etcétera, y sobre todo también esa sanidad que debemos de tener en cuenta en ese país que vamos.
Oye, ¿y a qué bichos, por decirlo de alguna manera, debemos prestar atención?
Bueno, pues
ya sé que dependerá del destino, pero bueno, así en general.
Sí, a veces, así en plan broma, ¿no?, se le pregunta cuál es el animal que más mata al humano, ¿no?, cuál es el animal que más mata al animal. Pues mucha gente estará en su casa escuchando Radio Voz y dirá, pues quizás a lo mejor algún león, algún hipopótamo de la sabana, ¿no? Incluso el hombre también, que está en ese ranking. Pero no es ninguno de estos, aunque son, pues es verdad que elefantes, leones, hipopótamos, sobre todo pues en zonas donde la población pues no tiene protección, pues lamentablemente hay estas desgracias. Pero es un animal pequeñísimo que es el mosquito, concretamente la mosquita. Porque ayer se celebró pues el Día Internacional del Mosquito, viene a colación de que pues fue esa fecha, en el año 1897, cuando se descubrió un científico inglés, Ronald Ross, que los mosquitos, en este caso mosquitos hembra, transmitían la malaria, esa enfermedad que lamentablemente no está curada y que en muchos destinos es parte, digamos, de ese destino, y hay que tener pues esa profilaxis porque de momento no hay vacuna como tal, sobre todo cuando viajamos, tener en cuenta, y eso es, o sea, que es la mosquita, el mosquito, y que muchos destinos y tal, pues tener en cuenta para cuando viajamos a otras zonas de que está pues en este insecto pues en flotando en el aire, por así decirlo, ¿no?
Sí, además, hay que tener mucho cuidado con los mosquitos. Fíjate que aquí empezamos ahora a hablar también del mosquito tigre, ¿no?, que también puede transmitir otras enfermedades. Hay que tener mucho cuidado. Afortunadamente, soy de esas personas a las que le pican poco.
Sí, hay gente que es curiosa, que es propensa a que le pique el mosquito, ¿no?
Sí.
Ya que hablamos del mosquito, y en este caso, además, como bien apuntabas tú, existe también alguna zona de Galicia que empieza el mosquito tigre, pues hay que recordar que los mosquitos básicamente van a la luz, ¿no? Entonces, bueno, si abrimos la ventana, no dejar la luz encendida, y porque ellos son propensos a la luz, sobre todo si estamos pues en nuestra casa o un hotel, ¿no? En muchos hoteles ya existen las mosquiteras, por supuesto, cuando salgamos por la mañana de la mosquitera, cerrarla para que no entre por ese hueco que hemos salido nosotros, el mosquito, claro, ser un poco también hábil en esto, ¿no? Insecticidas, evidentemente, es una forma también muy, muy lógica de evitar que los mosquitos piquen, ¿no? Sobre todo evitando también zonas con donde hay charcas, sobre todo en esos países a lo mejor donde la seguridad es un poco más, no es tan correcta, ¿no? Pues en esas ruedas de neumáticos que vemos a veces tiradas por las carreteras un poco menos asfaltadas, pues ahí hay el propenso que haya mosquitos. Sí. Y sobre todo, pues llevar pues una ropa. Los mosquitos normalmente pican cuando cambia, digamos, la temperatura, a media tarde, por la mañana, por lo tanto, llevar siempre ropa que cubra la piel, sobre todo, pues ropa manga larga, calcetines, que hay calcetines además hoy en día que no dan calor, básicamente, cubrir porque les encanta los tobillos, debe ser algo exquisito para ellos y van siempre, a mí siempre dan al tobillo, ¿no? Y evitar colonias también, porque en fin, también a ellos también les gustan estos colores, y por supuesto, llevar un buen repelente de mosquitos. Hoy en día en cualquier farmacia, en cualquier centro de droguería de calidad venden pues las marcas que no vamos a decir aquí, pero que bueno, que son eficaces, y llevar esas pulseras o tobilleras también pues para que se alejen la citronela, que es el que a ellos no les gusta, pues también que evitar que ese mosquito se acerque y vaya pues al lado. Claro, a veces también es un poco egoísta esto, ¿no? O sea, que eso es interesante, ¿no?
Bueno, en los hoteles tú hablabas de las mosquiteras y demás, también es interesante el tema del aire acondicionado, porque si la habitación está fresca, normalmente no les gusta.
Sí, no, sí, efectivamente, no les gusta y, bueno, ellos van al calor, de hecho, van, ellos, no soy yo un erudito en mosquitos, pero he leído un poco que van a nuestro calor humano, a nuestro sudor, por eso también las partes estas, digamos, donde tenemos más sudor les gusta más, les llama la atención el aroma nuestro cuerpo, ¿no? Y, bueno, pues hay gente, a ver, no pica el mosquito, no tiene mayor trascendencia, hoy en día casi todos los turistas que van a zonas donde hay malaria, pues ya, digamos, la profilaxis ya se dice, hay dos tratamientos, incluso uno de ellos lo cubre la seguridad social, por lo tanto no hay que hacer un gasto enorme de pastillas, pero es importante llevarlo y sobre todo hacer lo que el prescriptor médico nos dice, sobre todo tomar la pastilla, creo que es media hora antes, y tal, para evitar ese efecto, no tomarla como cualquier medicamento, llevar un poco de control, porque eso evita que si nos pican y tiene la malaria, pues no se reproduzca con tanto en el cuerpo, porque si hay casos de malaria, dengue, zika, pues sí, que lamentablemente hay casos, bueno, pues de personas, sobre todo aquellas personas que son más propensas a que les piquen o tienen una debilidad en esto, pues que tienen, pues lo que hay que repatriarlos en todos los casos aquí a España, ¿no? Como aquel caso de aquella señora de Baralla, creo que era, no recuerdo, en Lugo, concretamente, que tuvo un tema fastidiado por esto, por una picadura de mosquito.
Lo que está claro, Agustín, es que la salud también viaja, ¿no?
Sí, la salud también viaja y además, como decíamos, hay que hacer también una reflexión antes, ¿no?, de empezar el viaje, ¿no? Yo creo que además una reflexión inteligente sobre las precauciones a adoptar, ¿no? Lo que decíamos antes, ver esa situación sanitaria de sus países, ¿no? Ver un poco también entrar en esa web, informarse. No hay que volverse loco, esto es un juicio mío, de que hay gente que lleva, pues eso, un botiquín, 40 pastillas, no sé qué. Bueno, pues hay que ser un poco cauto, pero tampoco hay que volverse loco. Las que son recomendadas, pues, mejor dicho, las que son obligatorias, pues obviamente hay que tal, sin ese requisito ya no podemos entrar. Incluso en algunos países, por ejemplo, con Tanzania, hablo, por ejemplo, de la fiebre amarilla, que es la más, digamos, la que casi siempre se obliga, ¿no? Sobre todo si vienes de los países de itinere, ¿no? Entonces hay países como Tanzania que si no la llevas de aquí, para evitar que nos dejen entrar, que sería una faena para el turista, hay un centro de vacunación internacional. Pero mejor los casos es acudir aquí al centro de vacunación que hay en cualquier gran capital de Galicia, pedir cita, por supuesto, a través de internet y que ya ellos nos dan pues la prescripción de alguna profilaxis que haya, sea la malaria o alguna vacuna. Existe un carnet internacional de vacunas que también se exige para entradas y esto es, no tiene, generalmente no tiene causas, efectos secundarios, ¿vale? Una vacuna sencilla. No conozco ningún caso de que quitando esas 4 horas y el brazo un poco hinchado, tengan mayor trascendencia. Hay que hacerlo X tiempo antes, evidentemente, para evitar estos secundarios, pero bueno, pues esto es un cualquier caso cuando los clientes van a la agencia de viajes, ya se les informa de todo esto, ¿no? Y sobre todo, pues insisto, estas recomendaciones, ¿no? No solo de vacunas, sino de tratamientos para del país de destino. Y también, si viajamos por Europa, que a veces nos damos cuenta, adaptar o refrescar o esa tarjeta sanitaria europea, que es gratuita, que nos ayuda si tenemos algún percance en Europa y en otros países del área europea, como Suiza, que no pertenece a Europa, pero sí tiene ese acuerdo, o Reino Unido de momento, pues que nos permiten pues la asistencia mucho más rápida y sin tener que hacer un desembolso. Pues esa tarjeta es como un carné que acredita que yo estoy beneficiario en España y, por lo tanto, el país europeo pues me va a dar esa cobertura igual que la tuviste aquí en España, ¿no? Y además, y por último, con que más en desfase, llevar ese certificado COVID que fue tan habitual, sí, en los últimos años, que siempre lo tenemos ahí en el teléfono, por si acaso también se puede también acreditar esto, ¿no?
Oye, Agustín, ¿y tú recomendarías llevar siempre un buen seguro de viaje?
Pues sí, sí. Yo creo que además hoy en día casi nadie viaja sin seguro de viaje. Pensamos que tenemos esas coberturas cuando pagamos con una tarjeta de crédito. No es verdad. La cobertura de tarjeta de crédito en líneas generales son coberturas solo como yo del batacazo, en caso de muerte, pero básicamente no cubren a lo mejor grandes cantidades en seguros médicos. Sin dar un dato, en Estados Unidos, un simple revisión de un que te levantas con un ojo a la virulé, una simple revisión para un colirio que te da el oftalmólogo son 400 euros o $400, por lo tanto hay que dar un buen seguro que cubra, no menos, depende un poco del destino, pero no menos de medio millón de euros, porque bueno, pues ya que hacemos un seguro que cubra pues cualquier casuística, a veces no pasa nada, normalmente no pasa nada, pero a veces pues, tenemos la mala fortuna de que nos quedamos con unas escarelas. Y yo tuve un caso concreto de un cliente que en un parque en Nueva York pues le cayó una rama y tuvo que ir a... Bueno, fue tremendo aquello, ¿no? Y sobre todo que el seguro, aparte de asistencia, cubra anulación, ¿vale? Sí. Estamos viendo estos días, por ejemplo, los casos estos de los trenes que comentabas tú, ¿no? Recientemente de estos trenes que... parada de trenes, pues el seguro de viajes, ciertos seguros, prácticamente el 80% cubre la indemnización o el cambio de transporte, esa pequeña ayuda para suplir pues el costo mayor de un billete de tren, que como comentabas tú, estamos viendo que están por las nubes, nunca mejor.
Sí, dicho, sí, ¿no? Sí. Bueno, hablábamos de eso, de la precaución que tenemos que tener con mosquitos, otros insectos, otros animales, etcétera. También, ya que hablamos de salud, también me gustaría que hablásemos de las precauciones que debemos tomar con la alimentación cuando vamos a un país un tanto exótico, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, y es verdad esto. A veces no caemos en esto porque a veces nuestros cuerpos no están acostumbrados al picante o a la forma de preparación y corremos ese riesgo de esas pequeñas diarreas o grandes diarreas. Yo lo sufrí en Túnez, fue terrible, porque no quiero entrar en detalles, pero estamos en una excursión en 4x4 en el desierto y aquello fueron terrible, ¿no? Pero bueno, sí, llevar eso toda la alimentación, saber, yo por ejemplo, recientemente me enteré que a través de un viaje que no me gusta el cilantro, el cuerpo no me lo tolera, pues otras cosas y tal, y sobre todo, no solo la comida, llevar pues a lo mejor también algo, un antidiarreico, ese pequeño botiquín que llevamos a veces en los viajes sin llevar, no grandes cosas, pero un pequeño diarreico, pues unas tiritas y tal. Y sobre todo, ya que hablamos de medicinas, acordarse que hay que llevarlas siempre en la maleta de mano. Por favor, no facturen las medicinas, ni las joyas, ni documentación en la maleta facturada, porque eso a veces va ahí y si la maleta se pierde, se extravía o no llega, pues van las medicinas y eso sí que es un gran problema. Por lo tanto, siempre con nosotros, ¿no? Y llevar, insisto, estos pequeños botiquín, pues para cosas que pueda haber, aunque en cualquier caso pues siempre es seguro, o incluso en los hoteles están preparados para esto, porque sobre todo en países exóticos, como decía, esto ocurre. Y sobre todo el agua.
Sí.
El agua, el agua, lo que se bebe. En muchos hoteles nos llama la atención que hay una botella de agua en el baño. No es como una cortesía, que sí lo es, sino que es para utilizar para lavar los dientes cuando cuando sangramos los dientes, pues al final puede ser un foco también de una pequeña entrada de bacterias o virus, y también pues utilizar esa agua envasada para enjuagarnos los dientes y para utilizarla como agua, digamos, perfecta. Y sobre todo, y esto acabo, los hielos. Cuidado con los hielos de los refrescos. Los hielos, el agua es agua tratada, no es agua natural, por así decir, es agua filtrada, y que a veces ese filtro no es lo máximo posible de calidad. Por lo tanto, ojo con el agua, ojo con el hielo, porque sí que hay a veces nos damos cuenta que es el propio hielo. No hemos bebido agua, pero hemos tomado una consumición con hielo, y a lo mejor ese hielo nos puede afectar pues, a nuestro cuerpo. Al fin y al cabo también venimos de otras latitudes, nuestra tripa está acostumbrada a unas bacterias y aquí hay otras bacterias diferentes, y por lo tanto el cuerpo también reacciona así, como advertencia, es decir, para con esto que me estás haciendo daño.
Sí, y evitar esas aventuras, ¿no? Porque, por ejemplo, también te avisa, en esos países donde hay que tomar agua embotellada sí o sí para todo, pues que tengas también cuidado, por ejemplo, con las con los vegetales crudos, porque están lavados en ese agua que tú tampoco toleras,
claro,
¿no?
Claro, efectivamente. Fíjate que hemos vivido un poco esto ya de cuando fue el COVID, que no podemos hacer absolutamente nada. ¿Te acuerdas aquellos llaveros para tocar los timbres de los ascensores, ¿no?
Sí, sí.
Que fue un invento que, en fin, pues sí, ya tenemos lamentablemente ese recuerdo de esos años atrás del COVID, y también eso, sobre todo las ensaladas, que apetece cuando hace calor, ¿no? Pues tenerlas con la precaución, lavarlas, echar a lo mejor un pelín de lejía o algo así, un poco que de cierta manera pues proteja un poco más. Tal. Pero no solo es, a veces es que a veces también es nuestro cuerpo que está acostumbrado a unas bacterias y en otras latitudes existen. Por ejemplo, hace poco comentaba un profesional de la sanidad, de una fuente, que era en un camino de Santiago, en un pueblo de un municipio de aquí de Galicia, que la fuente era apta para la gente de ese municipio porque estaba acostumbrada, pero no era tan apta para otra gente de otras latitudes que a lo mejor no estaba acostumbrada, pues a eso, ¿no? Y provocaba pequeñas diarreas sin más trascendencia, pero bueno, pues era por esto, ¿no? Porque a veces los cuerpos no están acostumbrados. Pero siempre, insisto, la precaución es la mejor arma siempre.
Y el sentido común.
Que como decía que es el menos común de los sentidos.
Exacto.
El sentido común nos dice que sí, pues eso, si tenemos eso, pues tirar el hielo, no utilizar el hielo, preferir que decirle póngame un poco más a la nevera el refresco y la tomarlo así y tal, y eso es, ¿no? Que tampoco hay que volverse loco, pero bueno, siempre pues con ese sentido para que volvamos a casa, pues con que el mejor recuerdo sea ese viaje y deseando reprogramar el siguiente destino.
Exacto. Pues Agustín, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias.
Nada, un placer como siempre hablar con vosotros, con Obra,
con
todo el equipo.
Hablamos la semana que viene.
Perfecto, venga, un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
De alegría en vez de tristeza, más no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la. Quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Wind up, go down, wind up, go down. Twist your body backwards. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras.
98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
No, ¿qué va?
La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitalden Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida. O sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito. O sea las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz. Alegría de vivir.
I'm through with romance, I'm through with love, I'm through with counting the stars above, and here's the reason that I'm so free, my loving baby is through with me.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa. Con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
Watching you.
1:34 de la tarde, este sábado 23 de agosto, tenemos una cita con la que está considerada como uno de los grandes eventos etnográficos de la Galicia interior. Me refiero a la Festa da Malla Tradicional, que se celebra en la aldea de Codeseda, en Doade, en Lalín. Este año alcanza su edición 26ª, nada más y nada menos. Estamos hablando de una fiesta que está declarada de interés turístico de Galicia. Pues vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Voces de Verano con Manuel Blanco. Él es el presidente del Museo Etnográfico Casado Patrón, que es el organizador de esta malla. Manuel, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, pois falamos da Festa da Malla unha edición máis. Eso significa que é un evento que está moi vivo, non?
Sí, sí, totalmente moi vivo, en aumento constante cada ano, non? E desde o ano 22 a Festa de Interese Turístico de Galicia, porque non era a antigüedade mínima que nos exixían, eran 20 sí. anos, e bueno, vamos pola 26ª edición, como te dixeches, e cada ano que se fixo, pois medrou en todos os aspectos, non que a, non que a... E hoxe mesmo, pois, xunto ca Malla de Meira, son as dúas grandes mallas de Galicia, as dúas consideradas, catalogadas como Festa de Interese Turístico de Galicia, e bueno, a nosa é a gran malla da Galicia Central. No, Lalín, a Codeseda, é unha aldea de Lalín, está situada pues, no centro xeográfico de Galicia, e, bueno, pues, é unha das grandísimas mallas de Galicia, xunto co de Meira, repito, tanto na amplitude e calidade da súa recreación, o sea, do programa do que falaremos agora a continuación, como na cantidad de xente que participa e en el número de visitas. Este ano, pues, temos previsto un número anotado, xa un número de visitas moi superior ao ano pasado, non? Uh-huh. E entón, bueno, falo de xente que se queda a comer, lóxicamente, a malla e o programa da malla todo o día, pero, pois, ben moitísima máis xente, non?
Oye, Manuel, e por que ten tanta tradición a malla aí en Lalín?
Bueno, vamos a ver, na comarca Odesa, efectivamente, ten moita tradición. Tenan todo Galicia e na Galicia anterior. A ver, a malla, no museo recreamos todos os anos o proceso completo do pan. Realmente isto comeza, pois, alá, polo mes de febreiro, marzo, cando sementamos o centeo. Sementamos o centeo pola calidade da palla, porque usámola para teitos de casas castrexas, de pallozas e por aí, e urrios, cabeceiras. E entón, bueno, pois... Na comarca, na Galicia interior, pois, o pan e o leite foron os dous alimentos básicos durante centos de anos, e dende logo a malla, xa digo, forma parte do proceso do pan, que empeza ca sementeira, logo continúa, pois, co segado, o atado e o carrexo dos mollos, a feitura da meda, que xa se fixe fai días. A malla é o punto álxido, o punto culminante máis espectacular e máis complexo do proceso do pan, sin dúbida ninguna, é o traballo sociocomunitario. Foi durante centos de anos o traballo sociocomunitario máis importante da Galicia interior, con diferencia, onde parroquias enteiras se xuntaban por necesidade, tiñan mallas grandes, moi, moi sacrificadas, é un traballo moi sacrificado, moi duro, ou era, non sei, é unha recreación, é unha festa tamén, pero xuntábanse aldeas enteiras, incluso veciños que non se falaban en todo o ano, porque estaban en amistad, por calquer causa, pois iban as mallas exactamente igual, porque se necesitaban mutuamente. Era un proceso sociocultural moi importante, onde a aldea convivía, parroquias enteiras, como digo, durante alo menos un mes, durante polo menos un mes, e claro, despois tamén se facía comida, facíase festa a continuación da malla, dun traballo tan duro, para relaxarse un pouco, non? Uh-huh. Entón, despois, o proceso do pan continúa ca moenda e o cocido do pan en forno de leña, que tamén o reproducimos, pero, sin dúbida ninguna, a malla é un traballo importantísimo históricamente en Galicia, claro.
E ao mellor hai quen nos escoita e non sabe de que estamos a falar. Que é a malla?
Pois a malla, técnicamente, non, a xente de menos de 40 anos, dende logo,
difícil,
non sabe
sí.
que estamos a falar. Eu sí. teño 69, eu só recordo a modalidade de malla con algo con motores e algo con tractor. E a malla, técnicamente, é separar o gran da palla. Igual que a trilla, parecido á trilla, solamente que na trilla, como o seu propio nome indica, pois na trilla destroza esa palla. Na malla, a palla consérvase enteira. E, polo tanto, pois, técnicamente, separar o gran da palla. Que técnicas hubo en Galicia para facer isto? Pois, hubo cinco amalla a pedra, que xa se facía nos nosos castros antes de Cristo, amalla con males, que xa se facía no neolítico, pois en Egipto e logo posteriormente en Roma, amalla con malladura manual, posteriormente incorporouse a maquinaria, o motor malla con malladoira, tractor e aventadora, e logo finalmente mallouse con tractor. Finalmente, alá polos anos 60, 70, pola década dos 70, as mallas como tal desapareceron, a malla co trator, porque veo o colleitador e xa se fai todo na finca, non? Uh-huh. E nos reproducimos as cinco modalidades históricas que hubo da malla en Galicia, ben explicadas cada unha delas, polo miúdo. E comezamos, se queres, vamos un poquinho o programa, así moi por
sí,
encima.
Claro, claro.
E comezamos ás 11 da mañá con pasarrúas, unha mostra de artesanía, de maquinaria fundamentalmente antigua, tractores, máquinas de mallar, motores, aventadoras, etcétera, comentadas por un técnico na materia, por un profundo coñecedor da materia. E logo tamén facemos unha, dende fai 5 anos, facemos unha mostra de pintura. Unha mostra de pintura, vamos ca quinta mostra do arte da malla, donde participan este ano 14 artistas, pintores, escultores, fotógrafos, etnográficos, da comarca do Deza, fundamentalmente, da Estrada, Ourense, Penetrevinca, e tamén da República do Salvador e Colombia. Por lo tanto, podemos decir, sin mentir, que ten rango internacional. Uh-huh. La Linha é unha terra de pintores, indudablemente. E volvendo á importancia das mallas, xa que falamos de La Linha, na comarca de Deza, onde se sitúa La Linha, que é a capital, e chegou a ter tal importancia que se mallaba a Meda Vella. Era a única zona de Galicia onde chegou a mallarse a Meda Vella. Que quere dicir isto? Que se mallaba o trigo ou o centeo do ano anterior. Uh-huh. Eso facían as casas máis pudientes, máis uh-huh. poderosas, e como símbolo de riqueza, de fartura, de poderío, para decir, bueno, pues aquí teño asegurada esta colleita é a do ano pasado, agora a deste ano que era queda po ano. Por lo tanto, tuveron a máxima expresión na comarca Odeza, non? Dito isto, pues as 11 ás 12 da mañá facemos as modalidades históricas todas da malla que mencionei antes. Incluso un dos requisitos que pedimos é vir vestidos de época para respetar a calidade da recreación, non?
Claro.
E bueno, damos un premio a persoa, o home e a muller mellor vestidos de época, non? A unha da tarde actuará a charanga Ardores, habrá unha pequena sesión vermú, digamos, un pequeno descanso, e durante unha hora aproximadamente, que é unha das mellores charangas que hai por aquí. E ás 2 da tarde habrá un xantar popular de confraternidade, que, bueno, pode acadar cerca de 900 persoas, vale? Más de 700 xa levamos anotadas. E bueno, un xantar baixo carpa, unha comida con fraternidade, e logo, a ver, aquí a natureza tamén nos axuda moito, porque estamos, claro, no típico paisaxe do interior de Galicia, non? Con arboledo, con carballos, outros de castiñeiros, piñeirais, prados, en fin, e un río que pasa polo fondo do val, é un paisaxe realmente precioso, e é gratis, que pouco valoramos, os galegos pouco valoramos, porque temos gratis, ou mellor algún día choramos por él, con estas cousas todas que están pasando, con esta vaga de incendios e todas estas cousas que están pasando e destruindo, pero o que sí valoran é toda a xente que ven de fora a ver un museo, sobre todo de outra zona máis cálida, máis desértica de alguma maneira, e o primeiro que lle chama a atención é a paisaxe, que temos gratis e que nos rodea. Bueno, pues aquí tamén estamos, imos mallar e comer e todo eso dentro da paisaxe. Finalmente, pola tarde, hai un serán musical, que vamos polo número 11 do serán musical, e donde actuarán unha serie de grupos de Ourense, da Coruña, daqui da comarca, pues, o grupo de acordeón de Terra de Celanova, a banda de gaitas de Nácer do Irixo, a agrupación Carballo de Manteiga de Lalín, o grupo de gaitas Ordezas de Moneixas, pandereteiras a Xariza de Parada de Silleda, a música tradicional Mistura de Vila de Cruces, a banda dos Rexumeiros do Castro de Albiña da Coruña, e o grupo local, que é o da Casa, que é o grupo dos Tranos de Doade. E logo desta mostra folclórica, remataremos cun concerto e ás 7:30 da tarde, máis ou menos, do grupo Ailá de Santiago. Por lo tanto, é unha programación moi amplia, moi variada, en plena
un día
natureza,
completo,
o tempo parece que vai acompañar, e bueno, pois, pola mañá temos, digamos, a parte etnográfica e histórica da malla, E logo tamén hai unha mostra de artesanía de Galicia, a mañán, ás 11, onde temos pois, unha pequena mostra de artesanos de toda Galicia, un 10 ou 12, e logo, bueno, pois pola tarde festa, comida e festa. Que era o que se facía nas mallas, despois de traballar tan duro, pois festexarlo, non?
Pois só nos queda, dende aquí, Manuel, convidar a todos aqueles e aquelas que nos están escoitando a que se acheguen este sábado, 23 de agosto, a partir destas 11 da mañá, a Codeseda, en Doade, en La Limpra, a desfrutar desta malla tradicional. Moitísimas gracias, de verdade, por atenderme e por contarnos un ano máis por que a malla segue tendo tanta tradición na comarca do Deza. Moitas grazas, Manuel.
Moitas grazas a vos, e bueno, aquí naturalmente invitamos a todo o mundo, galegos, galegas e visitantes. Dixen que a comida andará polos 1000, a malla contamos que supera as 3000 persoas, pero aquí collemos todos, é un sitio aberto, poden entrar e salir a hora que queiran e serán benvidos. Moitas grazas.
Pois moitas grazas, Manuel. Bo día.
Bo día. Wind up, go down, wind up, go down. Twist your body backwards. Twist it back. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
Pues es ya la 1:46. Vamos a asomarnos a las efemérides musicales de este 21 de agosto, que nos llevan en primer lugar al año 1938, cuando nacía el cantautor y actor estadounidense, considerado una leyenda de la música country, Kenny Rogers. Vendió más de 100 millones de discos solo en Estados Unidos, de los que obtuvo 24 números 1 y más de 50 canciones en el Top 40 Country, además de 3 premios Grammy. Se crió en uno de los sectores más pobres de la ciudad de Houston y comenzó en el mundo de la música con 20 años, tocando, por cierto, temas de otros cantantes de la época. Fue en el 77... cuando su tema Lucille logró un gran éxito en todos Estados Unidos. Arrasó en las listas de country, siendo el número uno, y también en las listas de música pop. En los 80, con Lady, escrita por Lionel Richie, no solo obtuvo la fama mundial, sino la confirmación de ser una gran estrella de la música.
Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore.
Y de Kenny Rogers nos vamos a hablarles de James Burton, porque también nació un día como hoy del año 39, guitarrista estadounidense, pionero, por cierto, en el uso de la guitarra eléctrica en el rock and roll y acompañante de numerosos cantantes y grupos de este género, incluyendo a grandes nombres como Ricky Nelson, Jerry Lee Lewis, The Everly Brothers, los Beach Boys, Sonny and Cher o Elvis Costello. Decir que su sonido, conseguido generalmente con una Fender Telecaster, contribuyó a definir el rock and roll en la década de los 50. En la canción que está sonando ya de fondo, James Burton toca la guitarra en el tema Johnny B. Goode con Elvis Presley. Nos vamos ahora al 21 de agosto de 1966, cuando The Doors darían su último concierto en el Whiskey a Go Go. Serían despedidos tras una controvertida interpretación del tema Diane. También fue un 21 de agosto del 67 cuando esta formación finalizaba la grabación de su segundo LP llamado Strange Days, que saldría a la venta el 25 de septiembre de ese mismo año. Un disco, por cierto, con el que The Doors arrasaron. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Siguiente parada en el año 1997, cuando se publicaba el tercer álbum de la banda británica Oasis, Be Here Now, que fue su tercer álbum de estudio. Tras el éxito mundial del grupo con sus dos primeros trabajos, este tercer álbum era muy esperado. Su prelanzamiento lo llevó a una considerable promoción y publicidad, tanto en la prensa musical como en la prensa popular. Oasis estaba en aquel momento en lo más alto de su fama y este Be Here Now se convirtió en el álbum que más rápido se vendió en la historia musical de Reino Unido, concretamente más de 520.000 copias en su primer día de lanzamiento. Esto que escuchamos es la canción Stand By Me. Así sonaba el tercer álbum de Oasis y del que vamos a hablar ahora es el del decimotercer disco de estudio de Bon Jovi, que era publicado un día como hoy del año 2015. Su título, Burning Bridges, un álbum producido por John Shanks con mucha influencia de arena rock. El primero, por cierto, que grababan sin Richie Sambora. Bueno, pues tanto John Bon Jovi como la propia discográfica lo descubrieron como un álbum dirigido a los fans, y si bien en algún momento se especuló con que podría tratarse de un álbum recopilatorio, pues Shanks confirmó que todas las canciones fueron grabadas especialmente para este disco. Pero hoy vamos a finalizar este tiempo de efemérides musicales en el año 1984, porque aquel 21 de agosto la cantante francesa Alice, cantante y bailarina, una de las artistas galas más vendidas del siglo XXI y la cantante, por cierto, que más exporta fuera de Francia, pues venía al mundo. Hoy es su cumpleaños. Debutó en la industria musical en el año 2000. Con el tema Mua Lolita, que es con el que vamos a despedir hoy este tiempo de radio. Una canción que alcanzó el número uno en varios países de Europa y de Asia, incluido el número 9 en Reino Unido, donde el tema fue aclamado por el New Musical Express, quien la reconoció con un galardón al single de la semana. Bueno, desde entonces Alice lanzó como 6 o 7 álbumes de estudio. Con este Mua Lolita nos despedimos hoy, despedimos este tiempo de Voces de Verano. Saludos de Marcos Villar, de Olga Vilar. Mañana volvemos a partir de las 9 de la mañana con más contenidos de interés, con una nueva edición de Voces de Verano. Que pasen una muy feliz tarde. Hasta mañana. Je n'appelle plus.
wind up, go down, wind up, go down. Twist your body backwards.
Twist it back.
We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.